Velociraptor.
Velociraptor. Como un dinosaurio.
A cenar, Velociraptor.
A ver, vamos, Diplodocus. A ver, Nike anuncia la fecha del estreno de las zapatillas de Víctor Wembanyama.
Que están muy chulas porque tienen la forma de la cabeza de un alien en los dos talones. Salen el 14 de mayo por la noche, $170, que no me parecen caras para los precios de salida que hay de las zapatillas de LeBron, de Curry y tal. $170 está, pues bueno, es un precio normal. Y están chulas, son negras y verdes. Y la GT Hustle 2 se llaman las zapatillas de Wembanyama. En dos semanitas están a la venta y están para echarle un ojo.
Uh-huh. LVMH, que es el grupo este francés del lujo,
el
¿no?
Button.
Sí,
que
el
que engloba pero bueno, es que yo una vez entré en la web, todas las marcas de lujo son todas, o sea, es que al final son todas de ellos. Exporta más que toda la industria vinícola de Francia.
Sí, o sea, es Francia es como el rey del vino, ¿no? Y ellos exportan 3,2 millones en vino. Bueno, pues, perdona, el 3,2% de las exportaciones de Francia son en vino. Pues el 4% de las exportaciones de Francia son del LVMH. Es decir, es casi un 1% porcentual más que toda la industria vitivinícola de Francia. Es alucinante lo de LVMH.
A mí me parece un flipe.
Es verdad que ellos tienen vinos también, ¿no? Y que tienen licores, tienen champán.
Sí, claro,
y tal.
Son Moët Chandon.
Claro. Entonces claro. Yo no sé eso en qué cuenta. Si cuentan los dos, o cuenta en el LVMH, o cuenta en el vino. Pero es impresionante el dato. Sí, sí.
Joder.
Es brutal.
Pero esta noticia muy americana. Muy americana.
Yo cuando me la he dado Parra he pensado realmente...
Parra porque lo exportan a Estados Unidos. O sea, está Tiffany's.
Oye,
también.
Oye, el marido no era... El dueño no es el marido de Salma Hayek, ¿o sí?
A ver. El dueño de LVMH.
Sí. Salma Hayek.
Husband.
¿No? Me suena, pero ella
es Arnaud, ¿no? Es Arnaud, sí, el hijo de...
Ah, vale.
De la familia...
Sí. No va descalzo tampoco,
familia,
pero...
Arnaud, de toda la vida de Dios.
Sí. Vale. Y, hombre, y la noticia de Taylor Swift.
Sí.
Ya queda menos para el concierto.
Llevamos dos semanas sin hablar de ella.
Es una sección de Taylor Swift que a veces hablamos de NBA y NFL, pero la sección es de Taylor Swift. El top 5, te voy a hacer el top 5 de la historia... de artistas con más discos en el número uno, ¿vale? Para que veas quién está a punto de desbancar a probablemente el grupo más famoso de todos los tiempos. En el número 5 están con 10 discos con número uno. Está Elvis Presley, Eminem, que siempre le han llamado el Elvis del rap, y Future, ¿vale? Con 10 discos. En el número 4 también hay un triple empate entre gente que tampoco sería desconocida. Bruce Springsteen, Barbara Streisand y Ye, que es Kanye West, con 11. En el 3 está Drake, con 13, que el otro día tuvo un pollo que lo contamos en tiempo de juego con Tupac y la inteligencia artificial y tal. Y en el número 2, y esta es la noticia, junto a Jay-Z, está la única que por edad podría desbancar al número 1, que es Taylor Swift, con 14 discos. Pero es que el número 1 son los Beatles, joder, con 19, claro. De 14 a 19 hay 5 discos o 6 discos
los
para superar.
Los va a pillar.
Pero es que por edad Taylor Swift, hombre, podría superar a los Beatles.
Y el ritmo de curro que lleva esta mujer.
Claro, sí, podría superar a los Beatles como artista, sí, con más números uno en álbumes.
Oye, efectivamente el actual marido de Salma Hayek tiene Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, entre otras cosas, ¿eh? Joder, o sea que no va mal tampoco.
Debes portar bien también.
Sí. Tiene, sí, una de las 5 mejores colecciones privadas de arte moderno. 2.500 obras de artistas como Picasso, Miró, en el Palazzo Grassi. Tiendas, dueños de Conforama, La Redut, una tienda de subastas, el Stade de Reims. Madre mía.
¿Cómo se llama?
Él se llama François-Henri Pinault. François-Henri Pinault. Eso es. Mira, vamos a cerrar con Albert Díez, que también es mucho de marcas de lujo. Hola, Albert, muy buenas.
No te creas, ¿eh? Muy buenas, Juanma. Muy buenas a todos.
Vaya
de medio lujo.
Vaya quinto partido el miércoles en Barcelona, ¿eh?
Ha sido, sí, ajustado el de hoy, ¿eh?
Vaya palicita.
Se ha decidido por detalles.
Joder. Por detallazos, ¿no? En todo caso, es que ha sido peor el Barça absolutamente en todo. La verdad es que ha habido un equipo que ha competido porque tenía la necesidad de ganar, que ha sido Olympiacos, y al Barça le ha faltado lo de siempre, empezando por la defensa. Es un equipo muy blandito. Cuando encajas, Juanma, 53 puntos al descanso de un partido de baloncesto, la proyección en este caso serían 106, es muy difícil levantar el partido. Yo creo que el Barça ha estado muy fallón, se le ha visto cansado. Yo no sé si tal vez estaban pensando en que había eso, como comentaba Dani, un quinto partido en el Palau, pero también es cierto que se ha ganado ese derecho a decidir en el quinto en casa. y ahí yo creo que va a ser un partido igualado, pero que hay que darle mínimo un 51 al Barça, 49 a Olympiacos. Por cierto, que después no ha buscado excusas Grimau, pero sí que ha dicho que la Provítola ha jugado arrastrando un proceso vírico y que no ha estado al 100%. Aquí alguno va a hacer historia, porque el Barça nunca ha encadenado 4 Final Fours consecutivas, si se clasifica lo va a hacer, y nunca un equipo se ha clasificado en el quinto partido ganando ese quinto partido fuera, con lo cual uno de los dos, o el Barcelona o Olympiacos, esperamos que sea el Barcelona, va a hacer historia.
Yo le doy 60-40 al Barça, ¿eh? Yo creo que tiene más posibilidades el Barça de pasar. Estando en casa, más se le tiene que dar, joder.
Te lo firmo ya. Lo que pasa es que todos han sido, incluso los del Palau, muy igualados. Sí, sí, sí. Vamos a ver las sensaciones. Hay un Barça Gran Canaria el domingo, que de eso podríamos hablar. Y de momento está fijado para el miércoles. De eso tú tal vez sabes más cosas, Juanma, pero el miércoles para el operador televisivo que tiene los derechos de la Liga de Campeones de Fútbol y de la Euroliga, tiene dos grandes citas, la vuelta de las semifinales con el Real Madrid.
Pero no coinciden, claro.
Y este quinto, bueno, vamos a ver. Yo, los partidos en el Palau se han jugado 8:30, 9:00 de la noche. Los de esta serie del playoff de cuartos, 9:00 de la noche. Me decían desde la Euroliga, vamos a esperar que se completen los partidos de esta semana con ese Fenerbahce-Mónaco. Tienen que ser martes o miércoles. Vamos a ver cuántas van al quinto. Maccabi Panathinaikos va a ir también al quinto. Vamos a ver, en principio está fijado el miércoles. También te digo que si ponen ese partido a las 7 de la tarde, le hacen un flaco favor a la afición del Barcelona.
Ya, sí. Vale, vale. Pues a ver si coinciden. Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo.
Americans, un abrazo a todos.
Otro para ti.
Feliz fin de semana. Cerramos.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Atención, que podemos tener campeón de liga. Y el domingo, tertulión. Les esperamos. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y también acompañado. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Después del partidazo comenzamos con el temazo de Poniendo las Calles. Hacemos radio en directo. Es la 1:38, las 12:38 en Canarias. Y para nosotros ya es viernes. Es viernes 3 de mayo de 2024. Y fíjate, comenzamos este día y el cuerpo lo sabe que es viernes. Estábamos deseándolo. Y además comenzamos este día dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Ayer fue un día en el que el Senado ha confirmado que exigirá el cese del fiscal general del Estado por lo que considera una conducta intolerable. Por ahí, eso por un lado. Luego, otra historia importante. También una jornada ayer en la que AstraZeneca ha reconocido por primera vez, cuidado que muchos tenemos puesta esta vacuna, que su vacuna contra el COVID-19 puede provocar efectos secundarios, como por ejemplo la trombosis. ¡Madre mía! La empresa, atención, se enfrenta a una demanda colectiva por la que podría pagar hasta 100 millones de libras en indemnizaciones. También en Italia ha quedado visto para sentencia el juicio contra Daniel Sancho, el nieto del actor Sancho Gracia. Podría ser condenado a pena de muerte por el descuartizamiento de un hombre en agosto del año 2023, del pasado año. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros vamos por otros derroteros. Nosotros ahora lo que nos toca es seguir hablándote y adelantándote historias alejadas de la política y sobre todo mucho más cercanas al día a día de los ponedores, al día a día de la gente que, como tú, nos está escuchando en cualquier parte del mundo, porque sabe que en este programa no tocamos la política y porque lo que queremos es entretenerte, acompañarte mientras te vas quedando dormido o incluso acompañar a tantos y tantos currantes que durante la madrugada están levantando España mientras otros comienzan a dormir. Pero vamos al lío, porque como sabrás, antes los cumpleaños de los niños, pues es verdad que se celebraban invitando a merendar a casa a los amigos, pero ahora, si te das cuenta, los tiempos han cambiado y se hacen un montón de actividades distintas. Están los parques de camas elásticas, por ejemplo, están los locales de escape de escape room, están también los rocódromos y centros de escalada, también están los parques de tirolinas para las celebraciones de los cumpleaños de nuestros hijos. Pero claro, ya no es que solamente pasen los cumpleaños, es que también las bodas han experimentado una evolución y ahora pues son distintas desde su preparación. Sobre todo con las famosas wedding planner, de las que seguro pues has oído hablar hasta el día de la celebración. Mira, vamos a escuchar porque el programa del día de hoy va precisamente de eso, ¿no? De cómo han cambiado, cómo han variado las celebraciones de cualquier tipo en nuestro país. Escucha lo que hizo, por ejemplo, Edurne el día de su boda.
Yo quería que la gente recordara esta boda no por la típica boda, que al final es un rollo. Yo quería que la gente se lo pasara súper bien y les monté todo minijuegos. Rollo Fortnite, armas, no sé qué, come cocos.
Y no todo queda ahí. También han ido evolucionando en nuestro país las comuniones, aunque en menor medida. Porque antes es verdad que era una celebración más reservada, pero ahora se organizan banquetes y fiestas muchísimo más grandes. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar hoy en nuestro temazo de hoy, de cómo han cambiado y cómo han evolucionado las celebraciones en nuestro país. Y para entender pues todos estos cambios que se han ido produciendo, pues además poco a poco con el paso del tiempo, quiero saludar ahora a la 1:41, hora menos en Canarias, a Demetrio Brisset, que es antropólogo y también es catedrático emérito de la Universidad de Málaga. Don Demetrio, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de escucharle y con muchas ganas de conocer la evolución que están teniendo las celebraciones en España. De hecho, es la gran pregunta hoy en facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, entre todas las respuestas que recibamos, quiero sortear una de las mochilas tan alucinantes que tengo, superdeportiva, que viene con una radio incorporada, con unos altavoces Bluetooth muy pequeñitos para que puedas estar montando en bici o corriendo. Y oye, y vas a poder estar muy a gusto pues practicando el deporte que más te gusta. Entre todas las respuestas que reciba en facebook.com/poniendolascalles y entre la gente que me siga, pues lo voy a sortear. Pero don Demetrio, vamos a ir paso a paso, sobre todo porque quiero empezar por las celebraciones de los cumpleaños. ¿Usted cómo cree que han evolucionado los cumpleaños de antes a los que estamos realizando en este ya 2024?
Bueno, es que tendríamos que ubicarlo dentro de los cambios más generales que han ido sucediendo. Uh-huh. Porque las fiestas, antiguamente las fiestas respondían al calendario. Un calendario que, bueno, estaba marcado una serie de fechas, que eran los días festivos. Y ahora mismo cualquier motivo da pie a que se haga una buena celebración. Pues además hay muchas ganas por parte del público, la gente, de divertirse. Sí. Como el mundo tiene tantos problemas, pues bueno, pues tratamos de evadirlos y tratamos de pasarlo bien. Entonces sí, han aumentado las ocasiones de festividad, digamos, privada o improvisada, al margen de los calendarios. Entonces, sí, y luego, claro, hay mucha más oferta ahora porque ha habido todo un comercio centrado en la diversión, sí, en lo festivo. Luego, otro asunto que es interesante, que es lo que se imita. Por ejemplo, antes teníamos pues una serie de revistas, de estas revistas que llamaban del corazón, donde presentaban cómo los famosos celebraban sus fiestas privadas. Bueno, pues esto ha dado pie a otro tipo de modelos, que son los influencers. Uh-huh. Son los esta gente que tiene sus seguidores. Uh-huh. Por internet, en las redes sociales, y que van marcando tendencias.
Sí, de esos hay muchísimos, y además que se convierte muy bien en fiesteros y en celebraciones, y sobre todo que marcan muchísima tendencia. También incluso, don Demetrio, en el caso de las comuniones, que es verdad que también han cambiado y cada vez como que tienen muchos más invitados, ¿verdad?
Sí, sí, cada vez. Es que también hay una especie de competición. Y una competición, bueno, pues si el cuñado a su niño lo ha reunido a tanta gente, bueno, pues nosotros no podemos ser menos.
Menos, claro.
Esto ahí, bueno, pues también hay cierta rivalidad de que hay que superar a otros familiares lo que han hecho. Y entonces lo de el gasto, el ser ostentoso, bueno, y las comilonas. También tendríamos la parte esta de los banquetes de las celebraciones, que sí, que se han ido aumentando en cantidad y calidad, y lo cual también resulta costoso. O sea,
claro,
también hay que tener unos buenos recursos para costear estas celebraciones de los hijos, ¿no? Uh-huh. Bautizos y comuniones.
Uh-huh. Claro, esto en cuanto a las comuniones, pero don Demetrio, si nos ponemos a reflexionar, también habría que preguntarse si también esto está pasando con las bodas, porque yo creo que sí. Ahora yo he estado en unas cuantas, incluso ya este año he tenido dos, el año pasado tuve tres o cuatro, y me doy cuenta que cada vez pues se ven menos los típicos vals, y los novios pues hacen bailes más divertidos, bailes que están más adaptados a los tiempos actuales, y antes, pues hombre, quizá le daba más importancia al banquete que a la fiesta o incluso al baile, pero es que ahora es al revés, don Demetrio. Yo no sé si ha estado usted en alguna boda recientemente y ha podido comprobar esto que le digo.
Sí, he visto de una sobrina, y bueno, pues sí, los contrayentes estuvieron ensayando bastante tiempo uh-huh. un baile que luego desarrollaron, una coreografía
sí.
Muy, vamos, elaborada, y bueno, luego pues hicieron la fiesta en una ermita por ahí cerca de un acantilado, bueno, fue muy rumbosa. Y entonces, bueno, ahí es un panorama que todo se está transformando en el sentido de más brillo, más elementos, más cantidad de comida, de bebida, más música, y luego es buscar la originalidad.
Sí.
Entonces, pues en las bodas igual vamos a hacer una ceremonia nupcial que sea diferente, que sea original, que se vea que nosotros tenemos nuestra personalidad. Y bueno, pues ahí el asunto es que tengamos suficientes medios para costearlo, que es lo que también, bueno, pues hay que tener ahí mucho cuidado, no endeudarse con las celebraciones.
Eso sí es verdad, don Demetrio. No le voy a quitar más tiempo, don Demetrio Brisset, antropólogo y catedrático emérito de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por habernos ilustrado aquí en Poniendo las Calles. Muy buenas noches.
Nada, que sí, mientras uno esté despierto, pues bueno, a veces ocurren las mejores ideas cuando se está de noche en el silencio, y entonces, bueno, pues ahí la mente por su cuenta se espabila.
Sí.
Así que a ver si se nos ocurren buenas ideas para hacer buenas fiestas.
Seguro que sí, don Demetrio. Muchísimas gracias. La 1:48, 12:48 en Canarias. Claro, yo me sigo haciendo preguntas. Este es un programa interactivo. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio, el que puedes marcar para entrar en directo. Es el 950-6006. Tenemos también un WhatsApp para tus notas de voz. Es el 662-942-605. Y claro, más preguntas que me hago. Por ejemplo, ¿cuáles son las opciones más demandadas para celebrar los cumpleaños? Hay mucha gente que decide contratar los servicios de una empresa para organizar su comunión o incluso su boda. Pues vamos a descubrirlo, porque Eva de Zuloaga es una barcelonesa que se dedica a la organización de eventos tales como cumpleaños, comuniones o incluso bodas, y su empresa se llama My Royal Party, y ya está preparada al otro lado del teléfono, a la 1:49, hora menos en Canarias. Buenas noches, Eva.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros Poniendo las Calles. Eva, ¿cómo surgió este proyecto de crear una empresa de organización de eventos?
Pues mira, surgió después de la recesión que tuvimos en el 2008. Yo trabajaba en una empresa, ya estaba indefinida, y, uh-huh. y bueno, esta empresa por la crisis del 2008, al 2012, pues cerró. Bueno, más que cerró, hizo un ERTE de bastantes empleados, y entonces, pues bueno, me encontré en una situación de decir, bueno, ¿y ahora que continúo con lo mismo o me enfoco a lo que realmente son mis pasiones? Y entonces pues me empecé a formar en este mundillo de los eventos y también del emprendimiento. que fue todo un reto, un mundo. Y bueno, y desde el 2015 hasta hoy estoy en activo.
Bueno, fenomenal. ¿Y qué tipos de servicios ofreces? Cuéntanos, porque además de los que he mencionado al inicio, he visto en tu página web que has hecho prácticamente de todo, ¿no?
Pues sí, he realizado bastantes tipos de celebraciones. Más que nada estoy enfocada a lo que son aniversarios, cumpleaños. Luego también he realizado pues despedidas de soltera, pedidas de mano, comuniones, bautizos, también eventos corporativos. Es lo que menos, pero también he realizado eventos corporativos. También realizo, por ejemplo, eventos relacionados con el calendario, como por ejemplo pues San Valentín, Halloween, Navidad, etcétera. Todo tipo de eventos así más sociales.
Y en cuanto a los cumpleaños, por ejemplo, ¿lo que haces son fiestas para niños o también son fiestas para los mayores?
Pues hago de todo tipo de públicos, pero me enfoco concretamente en mi público objetivo, es el que a mí realmente me gusta, es el de adultos. De infantiles hay muchas compañeras del sector que se dedican a ello, pero a mí concretamente yo disfruto más con el público adulto, es con el que yo conecto más y con el que yo puedo enfocar toda mi energía para poder entender este tipo de público y poderle ofrecer el máximo servicio.
Y por ejemplo, Eva, ¿te han pedido alguna fiesta temática? Lo digo sobre todo por conocimiento de causa, ¿eh? Porque ahora es verdad que se tiende mucho a celebrar todos los cumpleaños con fiestas temáticas, el que la gente vaya de una manera vestida, que alguien que cumple 50 años, que todo el mundo tiene que cumplir una norma. ¿Eso también te encargas tú, Eva?
Sí. Las fiestas temáticas, en el fondo estoy también un poco, me enfoco también a las fiestas temáticas, estoy especializada. Más que nada porque me parece muy divertido a la hora de transmitir el enfocarse en una fiesta temática. Por ejemplo, tuve dos que me acuerdo ahora, he tenido más, pero así que recuerde así de pronto, dos fiestas temáticas. Una era de un chico de 18 años que hacía la supuesta de largo con todo su grupo de amigos y familia, eran unas 70, 80 personas. Hizo su fiesta de 18 ambientado en el Paseo de la Fama, en la noche de los Oscars.
Claro,
y bueno, y entonces hubo pues alfombra roja, en plan paparazzis, luego entrega de Oscars. Bueno, fue todo, y la ambientación fue todo de este tema, y fue muy bonito, fue un evento muy bonito. Y otro que recuerdo, ya fue en plena pandemia, que fue muy curioso, fue en un domicilio particular, ya que no podíamos hacer nada en otros lados. Y fue tematizado en Alicia en el País de las Maravillas, que era para una chica que cumplía 40 años. Ese también fue muy bonito, porque nada, era como estábamos con restricciones, era la familia justa, pura y dura. Pero para mí fue igual de bonito, porque la chica era una friki de este tema y le encantaba. Y entonces, pues, ambientar ese cumpleaños, pues la verdad que fue muy muy tierno. Para mí fue también muy muy bonito.
Claro. Eva, y por ejemplo, para alguien que no lo haya hecho nunca, se puede hacer, para que se haga una idea, hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo en la cadena COPE, ¿de qué precio estaríamos hablando la organización de un cumpleaños?
Bueno, pues a ver, esto es muy subjetivo, porque los precios van en función un poco de lo que aspires, de lo que tú desees y de tu presupuesto. Cuanto más desees y más presupuesto, más concreto y más detallado se puede hacer. Pero por tener una idea, más o menos un cumpleaños un poco decente, sin contar catering ni ningún proveedor, a partir de 400 euros, 500 más o menos, puede ser algo bastante decente. Pero en general, algo ya un poco ya potente, se va entre los 800 y 1000, más o menos. Pero aquí ya hablaríamos ya de una decoración importante, con muchos detalles.
Y, por ejemplo, en el caso de las comuniones, Eva, ¿qué diferencias hay con los cumpleaños? ¿Intentas, por ejemplo, poner también algunas actividades o juegos extra para los más pequeños?
Principalmente, el cumpleaños es todo diversión, porque hay una celebración, hay una persona pues que cumple ese día unos años.
Sí.
En la comunión lo que se está celebrando es algo totalmente distinto, es algo mucho más formal, más serio desde mi punto de vista, pero por otro lado también es algo de diversión, es algo a lo que hay que celebrar, con lo cual yo suelo hacer dos partes, de una parte como más formal, más de recogimiento,
sí.
Y luego ya me enfoco a lo que es la diversión. Y entonces, una vez hablo con el cliente, le pregunto todo tipo de edades que va a haber como invitados. Entonces, por ejemplo, si hay bebés que tengan, pues no sé, 6 meses o 8 meses y en adelante, pues entonces busco, nada, por poner un ejemplo, una pequeña alfombra con 4 cosas para que los padres puedan relajarse con el bebé y jugar. Luego, pues dependiendo de las edades de los niños, de los invitados, pues pongo más tipo de juegos, siempre enfocado al el dónde están y qué es lo que se celebra y si hay alguna temática en la fiesta. Pero principalmente busco siempre algo que motive y que haga de unión a todos los invitados.
Uh-huh.
También suelo poner mucho lo que son rincones de dedicatorias.
Ah,
esto y lo suelo poner mucho. Y luego también en comuniones también pongo lo que es el rincón de fotos, que es fotos del que celebra la comunión del niño y la niña,
sí,
con todos los asistentes. Entonces eso también es un rincón muy, sí, bonito. Sí. Y son como pequeños rincones que enfoco para cada uno de los invitados.
Uh-huh. Sony 57, Eva, me voy quedando sin tiempo. Si no me equivoco, también eres, porque tienes una formación como wedding planner. ¿Crees realmente que hoy en día las wedding planner sois imprescindibles para organizar una boda perfecta?
Pues para organizar una boda perfecta considero que sí, que es muy necesario. También es muy importante aclarar hasta qué punto se necesita la wedding planner, porque puede ser que solo necesite la coordinación de proveedores y nada más, o el día D es también la decoración, el gestionar todos las partidas, ya sea catering, sea la música, el disc jockey, y resto de proveedores, es de vital importancia el tenerlo todo muy controlado, y los que menos están para esto precisamente son los novios,
claro.
Y hay que tener muy claro todos estos conceptos, porque el trabajo que tiene una boda, si la quieres hacer en plan muy bien, es desmesurado. Son muchos detalles que muchos pueden fallar. Y no es nada fácil el dedicarse a ello.
¿Qué razón tienes, Eva? Tienes toda la razón del mundo. Eva de Zuloaga, una organizadora de eventos, una prescriptora maravillosa, una persona que te organiza un cumpleaños como una boda o una comunión y que nos lo ha contado muy bien. Te doy las gracias por habernos atendido a esta hora, a la 1:58, hora menos en Canarias. Muy buenas noches, Eva.
Pues muchas gracias y a vosotros.
Nosotros somos Los Ponedores de Calles. Hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos lanzando la pregunta en torno al temazo del día de hoy. Y es que, ¿verdad?, reflexionamos y decimos en voz alta que, joder, cómo han cambiado y han sufrido las celebraciones en España. Claro, te estamos preguntando cómo celebras tú, pues, el cumpleaños, la comunión de tus nietos, de tus hijos, si alguna vez has organizado tu cumpleaños de alguna forma más original. Por ejemplo, ahora, es verdad que con el tema de los regalos a través de Bizum, mucha gente va a un pedazo de cumpleaños y hace un regalo de 9 euros a través de Bizum. Bueno, ¿cómo han sido, por ejemplo, las últimas bodas y comuniones a las que has ido? Ten en cuenta que en cuanto vea que nos respondes, nosotros lo vamos a ir leyendo despacito aquí en Poniendo las Calles y te vamos integrando en este programa de radio. El teléfono del estudio, gratuito, 950-6006. Nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Y ahora actualizamos la información. Dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.